está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Estamos aquí, pasado la semana y al inicio del fin de semana, llegamos con todo nuestro cargamento, misterios y sobre todo respuestas en este espacio en blanco, y os necesitamos como cada semana. A partir de ahora, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, os necesitamos, decimos, para llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Los cordiales saludos en nombre de todo el equipo y la bienvenida. Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Juan San Ildefonso y nuestros técnicos Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que ahora mismo está controlando nuestro mágico sonido. La semana viene apretada con muchos planes. Mañana, sabéis, vamos a realizar un programa especial. Tenemos un buen montón de personas interesadas en venir a vernos y estar aquí en directo para participar en una experiencia de regresión. Va a ser muy interesante, ya veréis. Las gracias a todos por el interés y las disculpas a todos aquellos que no vais a poder asistir. No tenemos mucho más espacio, pero tranquilos, habrá más programas especiales y podréis venir a ver cómo se hace el espacio en blanco. Muchos nos estáis pidiendo que queréis hacerlo, sois siempre bienvenidos. Recordad que mañana también daremos a conocer al ganador de ese premio, de esa habitación 712. La semana pasada os contábamos la extraña historia que ocurre en el Parador de Cardona, un castillo de más de 1000 años. ¿Te gustaría ese lugar? ¿Quieres pasar la noche en la habitación 712? Se lo estoy diciendo a nuestro invitado, ¿sí? Bueno, hay otra, tenemos un premio para nuestros oyentes. Mañana daremos a conocer a esa persona, dos personas que quieran ir a pasar una noche. Lo que pasa es problema vuestro después, en esa habitación 712 del Parador de Cardona, que merece mucho la pena. Nosotros iremos a verla porque el lugar es increíble. Y hay 5 premios esta noche. La forma es de agradeceros que estéis ahí. Hay varias fórmulas, ya sabéis, nuestro teléfono gratuito 900-137-137, ya preparado con nuestros compañeros dispuestos a recoger vuestras llamadas. El email espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook, entráis en Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí está nuestro grupo. Y la página web del Espacio en Blanco, entrando en Radio Nacional de España, todos los datos. Los saludos a toda esa gente que nos escucha a través del podcast a diferentes horas, y los saludos también para todos los que ahora en la radio online a través de la página de Radio Nacional de España os estáis conectando. En nuestro mundo, bola del mundo, globo terráqueo particular, estamos viendo multitud de puntitos de personas que os estáis enganchando en Nueva York, en Tijuana, en Río de Janeiro, en montones de lugares. La bienvenida para todos, desde aquí, desde España, un placer que estéis sintonizando nuestro programa. Desde os lo acabo de ver también ahora. Llegamos a todos los rincones del mundo gracias a Internet, y tenemos todo listo. Esta noche vamos a tratar de descubrir algunos misterios de la historia, misterios que tienen que ver mucho con nuestra vida y con parte de la religión preponderante en Europa. Después de esa introducción, os lo contamos todo.
Comienza el viaje. Esta noche con la intención de encontrar respuestas en la historia.
A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a descubrir la estirpe real de uno de los personajes más importantes de la historia del mundo occidental.
Un ser que con sus enseñanzas cambió el curso de la historia.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, es mucho aún lo que nos queda por conocer acerca de él.
Estuvo casado, tuvo descendencia, su sangre continúa viva entre los mortales.
Estas y otras muchas preguntas intentaremos contestar esta noche de la mano de uno de nuestros invitados.
Y de paso, os hablaremos de reyes olvidados y de uno de los objetos más sagrados de la humanidad, el Santo Grial.
Acompáñanos. En los próximos minutos, la historia y sus secretos nos esperan.
Y después de esos primeros datos, presentar a nuestro invitado Carlos Cajigal. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Lo mismo digo.
Déjame que te presente un poco. Eres historiador. Uh-huh. Hiciste estudios de geografía e historia. Te fuiste a Francia. Uh-huh. Y estás considerado como uno de 5 o 6 en el mundo que más sabe de estas cosas de las que vamos a hablar hoy.
Bueno, un poquito exagerado, pero bueno, se intentará.
Y autor de un libro que ya salió hace bastante tiempo, ¿no? El Grial secreto de los merovingios.
Sí, realmente el libro fue editado en el 2005 y como es un compendio de trabajos de investigación, pues la verdad es que sí tiene varios años.
Ajá. Y eres del Bierzo. O bueno...
Sí. A mucha honra.
Sí, señor. Yo casi también. Ya me gustaría a mí. Tu familia es del Bierzo. Te decía que en este mapa que estoy viendo, en este globo terráqueo, están encendiéndose muchos puntitos del Bierzo, no, de Ponferrada. No lo había visto otras veces. Es curioso. Igual es tu gente que está escuchando.
Probablemente sea mi madre.
Sí. Saludos para... ¿Cómo se llama?
Purificación.
Purificación, saludos. Aquí tenemos a tu hijo. El Bierzo es uno de los lugares más increíbles de este increíble país que es España, mágico por todos los sitios, pero no tan conocido, ¿verdad?
La verdad es que ahora nos acordamos del Bierzo porque la situación está muy delicada con el tema de la minería, ¿no?
El carbón, ¿verdad?
Pero bueno, y... A mí, pues yo me crié allí y me ha marcado mucho ya lo que es la región y lo que es la gente. Dentro de la región, pues aparte de lo conocido, el famoso Castillo de los Templarios.
¿Jugabas al fútbol allí?
Sí, cuando no se pagaba para entrar.
Sí, señor. Yo también lo hice, ¿eh? No mucha gente ha sido capaz de jugar, bueno, ha tenido la fortuna de jugar al fútbol en un patio de un castillo templario.
No, es que el patio realmente ahí albergaba en los periodos de guerras, en el siglo XIII-XIV, albergaba a la gente para que allí se protegiera. Uh-huh. Y sí, pero jugar cuando era pequeño, pero también tienes otras zonas, otros
Espérate,
lugares.
Espérate, te digo una cosita antes. No hay nada, no se ha encontrado nada debajo, se ha excavado, porque yo cuando estaba allí hicimos, recuerdo un programa estando en Radio Nacional desde dentro del Castillo Templario. Sí. Fue increíble la cantidad de gente que estuvo allí y hablaban de tesoros todavía en el Castillo Templario de Ponferrada. No hay nada.
No se encontró nada. Yo sí sabía de una famosa vía de escape secreta que supuestamente existía, que tampoco apareció. Esa cuenta la leyenda. Tesoros
Pero
como
tiene que
tal...
haber, ¿no? Salidas hacia el río, ¿no?
Debería haber, por fuerza. Lo que pasa que, bueno, entre los pequeños peros que hay hoy en día para hacer cualquier tipo de excavación arqueológica, y no, que yo sepa, no se ha hecho nada en uh-huh. profundidad ni en serio, ni tan siquiera se han solicitado. Ya. Pero algo debería haber por fuerza, porque ya no por el propio contexto histórico de la época, sino porque la leyenda dice que ahí había pasadizos secretos.
Y luego un castillo súper importante de los templarios, ¿no?
Pues ahora mismo puede ser el mejor conservado que hay en Europa.
¿El mejor?
Sí, sin duda. Luego podemos entrar a discutir si las restauraciones interiores que se han hecho han sido correctas, pero conservado sí, sin duda es el mejor de toda Europa.
La invitación para que lo visitéis si no lo conocéis, porque es un lugar excelente. ¿Qué otros lugares? Nos vamos a ir a otro lugar del mundo a hablar de historia, pero aprovechando, vamos a hacer tributo al Bierzo. ¿Qué lugares recomendaríamos en el Bierzo? Porque hay sitios...
Hombre, los conocidos y los desconocidos. Ajá. O sea, dentro de los conocidos tenemos las famosas médulas, donde excavaban y sacaban oro los romanos. El famoso Valle del Silencio, porque eso hay que sentirlo.
¿Por qué crees que se llama el silencio? Me decías ahora micrófono cerrado.
Yo no lo sé, yo tengo alguna teoría. Allí ha debido haber alguna que otra gran batalla.
¿Sí?
Sí.
¿En ese valle?
De eso, por eso debe haber ese inexplicable silencio.
¿Sí?
De ahí Valle del Silencio, sí, yo creo que sí. Lo que pasa no tenía tiempo todavía a investigarlo.
Un lugar donde había muchos eremitas y mucha gente se retiraba a vida espiritual, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Más lugares?
Monasterio Carracedo, del siglo VIII. Es de los más antiguos que hay en lo que es en la Europa cristiana, pero luego tienes otro pequeñito en el pequeño pueblo de Vega Espinareda, que también son de las iglesias más antiguas que hay en España. No solamente tiene el privilegio Asturias por ser el icono de la Reconquista, el pequeño reducto cristiano cuando la invasión musulmana, pero luego en esas pequeñas zonas del Bierzo tienes iglesias con la historia cristiana más antigua que pueda haber ahora mismo.
Y la herrería de Complutum.
La herrería de
Complutum. Qué sitio tan increíble.
Sí. Luego tienes otros lugares de interés histórico, como puede ser el barrio húmedo de Molina Seca, para el que quiera tomarse unos vinos.
Es otro tipo de historia esa, ¿no?
Sí, sí, pero también vale, vamos.
Y buen chorizo y buenos botillos, ¿no?
Bueno, muy bueno.
Pero nunca hemos hecho ese experimento. Si hay gente escuchándonos desde el vídeo, evidentemente nos están escuchando, hacernos una llamadita para hacernos saber que estáis ahí. 900, 137, 137, y si nos trajeran unos chorizos ya sería tremendo.
Tremendo.
Molina Seca. 2 y 17, nos vamos a poner serio, nos vamos a llamarnos, eso sí, me gustaría saber que la gente del Bierzo, de León, estáis ahí escuchando y nuestro testimonio hacia los mineros que se le ocurran. ¿Has alguna vez en una mina?
Mi abuelo se mató en una mina, sí. Mis dos tíos han trabajado en la mina.
Qué gente tan
mi
increíble.
Mi padre está jubilado, incluso mi hermano pequeño, tengo un hermano un año más pequeño que yo, trabajó en la mina.
¿Trabajó en la mina? ¿En
sí,
Favero?
Mi familia es minera, sí, en Favero.
En Favero, en Favero. Pues nuestro... testimonio hacia los mineros que se lo curran un montón y es un trabajo poco considerado muchas veces y gracias a ellos tenemos...
Hombre, te duele ver la situación en la que están ahora porque sabes muy bien que el Bierzo si le quitan la minería.
Sí.
No
sí.
Sabes qué van a ser ellos.
Bueno, llamarnos 900-137-137. Nos vamos de viaje. Queremos averiguar un montón de cosas de la historia, así que atentos que veréis que hay sorpresas y sobre todo hay respuestas.
Tras la caída del Imperio Romano en Occidente, el poder de los bárbaros germanos se extendió durante el siglo V por buena parte de los otrora territorios bajo la influencia romana.
En el caso de las Galias, diversos pueblos como visigodos y francos se asentaron en aquella latitud, dando inicio a una suerte de reinados, los cuales fueron a la postre el fundamento esencial para el futuro Estado francés.
La dinastía merovingia quedó instaurada a mediados de esa centuria con Morveo, alzado en padre de esa saga tan peculiar como misteriosa.
A él le cupo el honor de haber asistido a la trascendental derrota de Atila y los hunos, mientras que a sus sucesores hay que atribuirles otros méritos. Tal fue el caso de Clodoveo I, vencedor de los poderosos alamanes, una tribu que amenazaba constantemente la frontera establecida por los francos en los territorios que hoy pertenecen al país germano.
Su casi milagroso éxito sobre la confederación de tribus germánicas provocó su conversión al catolicismo, motivado, en buena parte, por la acción de su mujer cristiana, la Burgundia Clotilde, quien hizo ver a su esposo que todas las victorias sobre sus enemigos venían dadas por la acción directa del Dios único y verdadero.
Clodoveo se bautizó con absoluta devoción en el año 496, recibiendo bendiciones y parabienes del sumo pontífice romano, el cual consiguió desde entonces el apoyo incondicional de su nuevo aliado Franco.
Eran los primeros pasos de la historia en la que hoy deseamos navegar.
Estamos teniendo ya algunas llamadas y acaba de llamar a un paisano del Bierzo que está trabajando una mina de carbón a cielo abierto ahora mismo y te saluda. Otro más nos sigue llamando, 900-137-137. Es bonito saber que...
Eso sí es duro.
Sí, es duro. La verdad que sí. Bueno, empezamos con la historia, si te parece. ¿Quiénes eran los merovingios estos? Tan... Yo ese día falté a clase de historia, yo creo.
No me Después sé muy... de la introducción que habéis hecho, poco más podría apuntar.
¿Pero de dónde vienen esos reyes? ¿Eran bárbaros?
Era una, dentro de... Bueno, hay que precisar. Con la, el nombre de bárbaros actual no era exactamente el significado que tenía en la época romana. Los romanos designaban con el nombre... Con, vamos, denominaban bárbaros a todas aquellas personas que vivían fuera de los límites del imperio. Mm. Entonces lo que era en la actual... Que es la actual Germania. El norte de Europa había una confederación pues de tribus, grupos tribales, pueblos, visigodos... todo lo que era el compendio de tribus que se conoce como germánicas, aunque dentro de aquellas no... Bueno, no nos vamos a liar porque tampoco serían germánicas todas.
Yeah.
Y entre ellas pues estaban lógicamente el grupo de los francos.
Mm. No eran bárbaros, es decir, los llamaban así, pero eran gente que tenían cultura, supongo, tradiciones, creencias, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Ellos se basaban dentro de las costumbres, no tenían leyes escritas, pero tenían sus propios consejos tribales, sus jefes militares, caudillos militares. O sea que lo que era eran pueblos agrícolas, ganaderos, más que nada guerreros, pero... Pero al fin y al cabo, pues como era la, en aquella época, como vivían, en la, vamos, como se vivía en aquella época.
Mm-hmm. Nos siguen mandando mensajes otros mineros también que está trabajando ahora. Berciano, saludos a todos. Nos encanta que estéis ahí. ¿Por qué son importantes esta dinastía merovingia? ¿Quién es el primero? ¿Quién la funda? Atentos porque esto va a desembocar seguramente
entre
al final.
El grupo...
Déjame que te diga una cosita. Al final del programa, quizá con los reyes actuales. A lo mejor entroncamos una historia del pasado con una historia de ahora.
Dentro del grupo de los francos sobresalieron, en el contexto histórico de la época, sobresalían las estirpes atendiendo a los criterios. El que era bravo en la batalla, pues solía sobresalir sobre los demás, y dentro del grupo de los francos, pues digamos que los sicambros sobresalían como los más bravos guerreros. Dentro de los sicambros, pues estaban lo que fueron los merovingios. Para los merovingios, los merovingios vienen de Meroveo, para el que ya la leyenda de su nacimiento es mitológica.
¿Sí?
Ya que, sí, estando su madre encinta del rey el rey Clodión, pues un día, pues cuando paseaba por el mar, pues fue, no sé, tomada, poseída, violada por una extraña criatura marina, que fue lo que le hizo a Meroveo adquirir poderes, como llamaríamos ahora, sobrenaturales. Una especie de leyenda mitológica, no de la antigua Grecia-Roma, un poquito posterior, pero a las estirpes que sobresalían por encima de los demás, pues como también era común en aquella época seguirles creyendo pues esos orígenes mitológicos.
¿Ellos llegan a Francia o estaban asentados ya en Francia? En la
cruzaron en el 406 el Rin, se asentaron lo que es en el actual norte de Francia, Países Bajos, y de ahí pues iniciaron una verdadera reconquista.
¿Contra quién?
Contra todos.
Sí. ¿Quién estaba en ese tiempo, en esos lugares?
Más que nada estaban los galorromanos, los antiguos restos del Imperio Romano, uh-huh, asentados lo que era en el centro de lo que es la actual Francia. Tendríamos también los alamanes, teníamos los burgundios, teníamos, varias extensiones. Estaban asentados en extensiones muchísimo más grandes a lo que realmente el grupo de los francos eran.
Uh-huh.
O estaban asentados en una pequeña proporción de territorio en comparación con lo que pocos años después conquistarían.
Ya. ¿Eran tribus que tenían alianzas entre ellos?
No, bueno, ahí
había
mucha
leña.
Era la liga más fuerte.
Sí.
Porque los francos tuvieron problemas con los alemanes, con los vándalos que luego pasaron a España. Tenían, la verdad es que ahí era el desmoronamiento del Imperio Romano causó también todo eso, un vacío de poder, un vacío territorial, y ahí era la líder más fuerte, claro.
¿El rey más importante de los merovingios?
Para mí, ¿conocido? O lo que creo.
Para ti o
yo. Yo creo que de la dinastía merovingia lo único que merece... de a quien debe el nombre del rey Meroveo es el nombre.
Únicamente.
Únicamente. El más poderoso fue sin duda Clodoveo. Uh-huh. Conquistó la actual totalidad de Francia. La actual, desde hablamos del pequeño reino de Tournai, que está al norte de Francia, los actuales Países Bajos, pues tomó una extensión 3.000 veces superior al terreno, a los territorios que él poseía.
¿Y dónde se sentó su capital, si es que había un lugar importante?
Tenían varios, es que luego los merovingios eran muy complejos. Tenían varias capitales, podían tener Reims, podían tener París, que era la antigua Lutecia, luego lo dividieron en 4 reinos distintos, porque por derechos de sangre, si tenía 3 hijos, dividían el reino, lo dividían en 3, y cada uno heredaba. Entonces, capitales tenían varias, desde lo que fuera al norte hasta el sur.
Ya. ¿Llegaron a España?
Llegaron a España, claro.
Sí.
Llegaron a España y combatieron a los vascones. Los antiguos vascones... que estaban, alrededor del siglo VI, intentaron expandirse territorialmente y cruzaron los Pirineos hasta intentar asentarse en la Aquitania. Y les combatieron y les expulsaron también.
Uh-huh. En algún lugar de ese, déjame que precise a nuestros oyentes que este es un trabajo no basado, mucha gente últimamente escribe libros, sacando información de internet o de otros lugares, y creen que ahí está la verdad, ¿no? En tu caso son consultando fuentes originales históricas, ¿verdad?
Analizando fuentes de época originales, pero bueno, también estoy especializado en métodos de investigación histórica, ya no vale las fuentes históricas, ya no vale la arqueología, sino tienes que abordar cualquier línea de investigación que sea válida.
Ya. Empezamos a tener ya preguntas acerca de los merovingios. Decían en una parte de ese trabajo que yo he leído de tu libro que eran descendientes de los dioses. ¿Eso también era leyenda?
¿O? Se decían, al igual que nuestros visigodos, que descendían de dioses.
¿Sí?
Sí. De hecho, decían que tenían poderes sobrenaturales. Podían curar por imposición de las manos. Al parecer, disfrutaban de una telepatía divina.
No me digas.
Se podían comunicarse con los animales. Realmente, en su época, desarrollaban la figura de un semidios, un rey sacerdote. O sea que, aunque Clodoveo se convirtió al cristianismo, ellos eran la religión.
Ya. O sea, en algún momento ellos tenían contactos con... En muchas otras culturas hablaban de esos reyes que tenían contactos con seres de arriba y los identificaban. ¿Históricamente hay algún dato de estos?
No, sobre los merovingios no hay absolutamente nada.
Ya. La Iglesia en el año 700 parece que tiene algún tipo de problema, la Iglesia católica. Los merovingios, como hemos visto en esa introducción, se convierten en el catolicismo por la reina. ¿Qué pasa en la Iglesia en ese momento?
La Iglesia está en una posición muy delicada. La Iglesia, el poder que luego adquirió en la Edad Media, a partir del siglo XII, o al que pudo gozar, disfrutar hasta hace unas décadas, en aquella época era inconcebible. O sea, vamos a ver, los papas de Roma eran designados a dedo por el emperador de Constantinopla.
¿A dedo?
El que heredó los restos del antiguo imperio romano. Luego se encontraron...
¿Te has dicho por Constantinopla?
Constantinopla, Estambul,
sí, exacto, de ahí nombraban a los papas.
A dedo. Y si no tenían la confirmación del emperador, ese papa que había sido elegido en concilio no podía ser papa. Luego se encontraron con los ostrogodos, que los ostrogodos, como buenos familiares de los visigodos, de la familia de los godos, su particular forma de elección era muy buena. Si el concilio designaba un papa que no le gustaban, pues llegaba a Teodorico, lo posaba, le cogía un hacha, le cortaba la cabeza y se elegía otro.
1:30 en las Islas Canarias. Queremos contarles esta noche una parte de la Iglesia para luego hablar de María Magdalena y del Santo Grial, y ya veréis qué cosas tan curiosas. Esto es Radio Nacional de España.
En el año 2189 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron con el propósito de mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos. Se fijaron una serie de propósitos conocidos desde entonces como los objetivos del milenio.
Futuro abierto, con Tato Puerto.
Ahora, 10 años después, han celebrado una nueva reunión y se han constatado los escasos avances en esos objetivos. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del presente y el futuro de los objetivos del milenio.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos, empieza a haber alguna pregunta ya. Dice, relación de los merovingios con monjes de la abadía del Monte de Sion, fundada en 1099 por Godofredo de Bouillon. ¿Tenía algo que ver?
Uf.
¿Lo dejamos para luego?
Sí, vale, lo dejamos para luego.
¿Qué tiene que ver toda esta historia de los merovingios con la Iglesia, mínimamente para empezar a analizarlo?
Pues vamos a ver, en el momento en que Clodovés se convierte al catolicismo, la Iglesia estaba en una posición muy delicada, porque entre los problemas que tenían con los ostrogodos, el emperador de Constantinopla, y que el arrianismo en aquella época estaba muy arraigado, de hecho los visigodos eran arrianos.
Arrianos, sí.
La Iglesia podríamos decir que estaba al borde de su desaparición.
La Iglesia católica.
La Iglesia católica que hoy conocemos.
Ajá. ¿Y qué pasa?
Pues que al convertirse, vamos a ver, los merovingios y los francos en cuestión de unos años hicieron muy poderosos en lo que era en la Europa antigua, en la Europa medieval. Mm. Pero muy poderosos, tanto por poder político, social, económico, como territorial. Para la Iglesia suponía la salvación, una vía de escape de ellos. ¿Por qué? Porque en Italia no podían hacer nada con los reyes ostrogodos. Y luego todavía tenían al emperador de Constantinopla, que es que les seguía. Hay una temporada muy, muy rara que o los elegía él o se los cargaban los reyes ostrogodos. Mm. Entonces, digamos que lo que les supuso para la Iglesia fue una pequeña vía de salvación.
Ya, políticamente les vino bien que...
Políticamente, a costa de que es que era la Iglesia católica era un bulto en los reinos francos. Porque quien tenía el poder religioso era el rey merovingio.
Ya. Lugares en Francia que tengan que ver con todo esto. Carcassón. Dime algunos.
Eso era para hacer rutas turísticas. Bueno, Carcassón ya es más medieval, pero tienes Toulouse, tienes Nîmes, tienes Beaucaire, tienes Albi, tienes Béziers, tienes... Te puedes ir a la Bretaña francesa. Puedes subir para arriba. Lo que pasa es que ahí ya nos metemos incluso los Países Bajos.
Sí.
Es que hay muchísimo. París es la antigua Lutecia. Era la capital de Clodoveo. La hizo capital de su reino.
Mm. Déjame que sigamos un poquito más adelante. Hay más datos que queremos daros. Es una historia por capítulos, pero ya veréis al final si somos capaces de sacar la conclusión. Qué chulo. 900-137-137 es nuestro teléfono. Seguimos con esto.
Cuenta una leyenda medieval de tradición francesa que después de la muerte de Jesucristo, María Magdalena y sus hermanos Lázaro y Marta huyeron de Jerusalén hasta llegar a Marsella.
Se establecieron en la región mediterránea de Provenza, en una de las numerosas comunidades judías que había repartidas por todo el sur de la Galia.
Entre los brazos de María Magdalena venía su pequeño hijo, un niño del que la leyenda dice descendieron los merovingios, unos reyes que siglos más tarde gobernarían Francia durante 250 años.
En los últimos años de su vida, la santa habría ayudado en la evangelización del sur de la Galia romana y después se habría retirado a una cueva del macizo de Saint-Baume. La tradición dice que murió en brazos de San Máximo, obispo de Aix-en-Provence.
Las reliquias que portaba fueron conservadas en un sarcófago y luego, sobre el año 710, enterradas para ocultarlas de las huestes sarracenas.
Desde entonces estuvieron perdidas. Hasta que en 1279, Carlos II de Anjou las descubrió.
El Papa Bonifacio VIII y el rey de Nápoles y Sicilia decidieron construir una basílica dedicada a la Magdalena, donde serían depositadas. ¿Quién era la santa? ¿Pudo ser la esposa de Jesús de Nazaret?
Comienza así uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad.
Pues vamos a intentar, si te parece, Carlos, tratando de desmenuzar un poco con datos históricos este asunto. Empezamos por Jesucristo. ¿Es cierto que Jesucristo tenía hermanos, tenía familia?
Eso dicen los propios evangelios. Aquí hay un grave problema. Es lo que siempre digo, por ejemplo, con la historia santa Grial. llega un momento que se ha desvirtuado tanto, tanto, tanto las investigaciones que hace falta volver a los orígenes. ¿Qué digo los orígenes? Empezar con la traducción de los propios evangelios en griego. Según lo que ponen los evangelios originales, claro que tuvo hermanos y hermanos de sangre.
Sí.
Y los propios evangelios, tanto Mateo como Lucas, hablan de él como de primogénito. En otro, vamos, lo que es el prototokos en griego, que es primogénito.
Es decir, el hijo, el primero.
Exacto. El primer varón, sí.
Se supone que hay más después.
También te hacen la diferencia entre hermanos de sangre, que es adelfos, a asepsios, que son primos. Y todo eso está ahí. Luego podemos hablar lo que es la Iglesia Católica, cómo los ha intentado retocar, buscar la explicación, rodear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya llega un momento que las informaciones están tan desvirtuadas, lo que hay que hacer es olvidarse de todo y volver a los orígenes. Ya. Empezar desde el principio.
Y en los orígenes se dice que Jesucristo tuvo hermanos.
De sangre.
De sangre. Vale, ¿se casó? ¿Era rabí?
Era rabí, por supuesto.
¿Qué significa ser rabí?
Pues es un jefe espiritual en la comunidad hebrea, en la comunidad judía.
Uh-huh.
Además, eso es muy fácil porque el rabí de hace 2000 años es exactamente el rabí de la actualidad.
Sigue siendo...
Por la misma ley, por los mismos rituales y con las mismas obligaciones y con las mismas normas.
Ajá. Él parecía que iba con mujeres, con tres mujeres. Había tres Marías en su vida, ¿no?
Sí.
¿Quiénes eran?
Su madre, su hermana y María Magdalena.
¿Y María Magdalena quién era?
María Magdalena.
En algún lugar se dice que la besaba en la boca.
En el Evangelio Felipe. Uno de los textos apócrifos que aparecieron en las cuevas de Nag Hammadi.
¿Eso qué significa? ¿Estaba casado con ella o que...?
Vamos a ver, no hay nada que pueda contradecirse que ese evangelio no sea auténtico. ¿Estamos?
Sí.
Luego puedes analizar, soportar como quieras toda la corriente, lo que es la corriente religiosa, porque vamos a ver, para investigaciones de este calibre lo primero que tienes que hacer es una investigación aséptica. Aislarte de todo, fuera influencias. Vamos a ver, esos que aparecieron en una cueva no eran una cueva. Hay que saber que en el siglo IV ahí había un monasterio.
Los papiros del Qumran, ¿te refieres? Los...
Todo en general. Ahí fundó San Pancomio, fundó un monasterio. Y esos papiros, la traducción de esos papiros, etcétera, etcétera, el Evangelio de Felipe en ese caso, fueron escritos por los propios monjes de allí. Luego se conservaron incorruptos, pero, vamos, es que... poco más se puede decir.
Ya, un rabí en aquel tiempo, y supongo que ahora, ¿no? Si sigue siendo igual, podía casarse o estaba obligado a casarse según la religión judía.
Según la Torah, lo que es la Misna, estaba casi obligado a casarse y tener hijos.
¿Eso presupone o hace pensar que Jesucristo pudo haberse casado con María Magdalena y tener descendencia?
Si el tema, si tú te ciñes a la ley hebrea, sí. Lo que no hay son pruebas ya no de que estuviera casado, porque según el Evangelio Felipe ya lo ha de entender. Pero no, lo que no hay constancia es de que haya tenido descendencia.
Vale, damos el paso. Por cierto, tu madre te manda recuerdos.
No fastidies.
Acaba de llamar, sí. Nos ha llamado 900-137-137, Purificación Negra se llama, ¿verdad?
Sí.
Te acaba de llamar.
Vaya,
900-137-137 por si queréis participar. Decíamos en esa introducción que María Magdalena aparece en Francia con un niño o una niña, no sé si...
Algunos dicen un niño, otros dicen una pareja.
¿Una pareja incluso?
Sí.
¿Datos históricos de estos hay?
Leyenda.
Leyenda, o sea, no hay datos históricos.
Leyenda, pero claro, es muy complejo. Por ejemplo, Aristóteles en la Antigua Grecia decía que la historia estaba metida dentro de la poesía y la literatura.
Ya.
Entonces, las leyendas siempre tienen algo de base histórica.
Vale, pero tratemos, hoy has venido tú, porque eres experto en datos históricos, tratemos de dar datos históricos, si te parece. ¿Hay constancia de que pudiera ser así?
Constancia histórica, no. Lo que hay es una leyenda de tradición francesa. Pero constancia histórica como tal, no la hay.
Vale, ¿se asientan en Marsella o dónde llegan, dónde se sientan? ¿A qué zona van?
Se asientan en unas de las comunidades judías que había allí en aquella época. Y de ahí lo que es, hay un pequeño vacío de... X años, siglos, en los que no se sabe nada más hasta que luego, inexplicablemente, Carlos II de Anjou pues descubre los restos de la santa.
Hablemos un poquito de la Iglesia. La Iglesia niega que Jesucristo tuviera, Iglesia Católica me refiero, tuviera hermanos, tuviera familia.
Sí, porque la protestante no es el caso. O sea, en este caso hablamos de la católica.
¿Qué quiere decir eso? E incluso en el Concilio de Nicea, alguna vez hemos hablado de la religión. El Concilio de Nicea parece que se eligen qué evangelios van a ser los aceptados y cuáles no, ¿no? No sé si en el Concilio de Nicea.
Sí, sí.
Incluso dicen que
325, sí.
325. Incluso dejaron que una paloma fuera la que se posara encima de los textos. Este sí, este no.
Yo no sé, debe ser que hoy en día hay cosas que consideramos casi inconcebibles. Pero sí, se reunieron todos los que ellos consideraban como posibles candidatos a evangelios sagrados y bajo unos criterios que, lógicamente, hablamos del año 325.
Ajá.
Casi 300 años después de que muriera Jesucristo los apóstoles. Entonces, bajo no se saben qué criterios, que sí se saben, porque lógicamente los seguidores y los que luego tomaron algunos padres de la Iglesia, pues impusieron, por decirlo de alguna manera, sus propias dogmas y doctrinas dentro de lo que luego sería la Iglesia cristiana, pues bajo esos criterios apartaron a algunos, expurgaron otros y retocaron otros.
¿Quieres decir que montaron la Iglesia según les convino a ellos?
Según lo que habían estado, no se preocuparon en saber, yo creo que no se preocuparon en saber lo que era verdad, realidad y mentira.
Montaron.
Y luego, según lo que ellos habían estado predicando durante 3 siglos, pues según aquellas propias enseñanzas que ellos promulgaban, pues así actuaron.
Volvamos, si te parece, a Francia de nuevo. La Santa llega por allí. Hay quien dice que los merovingios, esos de los cuales hemos estado hablando, descienden de ese vástago que se supone que podía ser de Jesucristo. ¿Hay algún dato que pueda probar esto? ¿Alguna leyenda? ¿Algún...?
Concretamente, ¿alguna fuente, dato histórico, arqueológico, que hable de este nexo directo? No. Luego tenemos lo que es, en la época medieval, muchos elementos de la dinastía merovingia se asocian a los símbolos principales de Jesucristo y el cristianismo. Como puede ser el pez, puede ser el rey, el símbolo del rey pescador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es esto, no está ese nexo directo, esa fuente que demuestre que descendían de María Magdalena, no existe como tal. Hay un vacío, pues, de lo que hablamos de los siglos oscuros, de 5 o 6 siglos.
¿Y por qué se monta toda esa historia, entonces, de los descendientes de la estirpe real, que hablaremos después, que eran los reyes merovingios, e incluso que eso llega hasta los Borbones? Hablaremos luego, al final del programa, de ello. ¿De dónde viene ese...?
Aparece en mediados del siglo pasado. Un personaje se llama Pierre Plantard.
¿Sí?
Con una historia y unos documentos depositados en la Biblioteca Nacional de París, que ha sido muy comentado, incluso tratado en libros y en películas, como puede ser El Código Da Vinci, en el que, pues nada, opúsculos, recortes de prensa, documentos depositados en la Biblioteca Nacional de París, pues que empiezan a dar a entender o a decir que realmente la dinastía merovingia descendía de Jesucristo, de lo que era fruto del amor de Jesucristo y María Magdalena.
¿Es un montaje?
Está demostrado que sí.
Está de
Cuidado. Es un montaje, vamos a ver, la realidad histórica ha seguido un camino diferente. Aquí lo que nos encontramos es este personaje fue llevado a juicio porque, claro, como lo que es, él se inventó una orden secreta y metió gente tan importante que no se dio cuenta que metió a alguien que en la época de los escándalos de la época Mitterrand, pues era su mano derecha. Entonces eso cayó en uno de los jueces estrella, que era Thierry Jean-Pierre, en Francia, que la equivalencia, aunque ahora tiene algún problema, pero en su buena época podía ser en España, juez Garzón. Ajá. Y cuando cayó esa documentación, pues Pierre Plantard y todos los que tenía alrededor, pues...
Explícame un poquito más qué hizo Pierre Plantard. ¿Montó, cogiendo datos de aquí y de allá, una historia
cogió,
en la que estaba el privado de Sion?
Sucesos, hechos y datos misteriosos, lo que era de la historia antigua y medieval.
Sí, dándolo como bueno.
Los datos, los sucesos, las historias eran reales. Lo que hizo fue, pues, enlazarlas de una manera un poquito original a veces, un poquito... no sé cómo decirla en otras, y creó una sociedad secreta que registró en el registro de asociaciones francesa.
¿Qué se llama? ¿Se llamaba?
Priorato de Sion. Y la hizo, pues, enlazar lo que era con la primera cruzada y el famoso Godofredo Bouillon.
Yeah.
Que ahí entra el monte Sion y la abadía, el monte Sion directamente.
Uh-huh.
Y anteriormente con la dinastía merovingia, y todavía se remonta más a la época de Jesucristo con María Magdalena, en la que, pues, habla, da a entender que vamos, que los merovingios, que él se autoproclama descendiente de esos reyes merovingios, descendían de María Magdalena y Jesucristo.
No hay datos históricos de eso.
No.
Es un montaje.
¿Datos históricos de Pierre Plantard?
No, de todo eso, digo. Es un montaje que hizo Pierre Plantard, ¿no?
Sí, Pierre Plantard descendía de cualquiera menos de merovingios. Eso está muy claro.
Ya. Vamos a René Lesato. Estamos dando muchos saltos tratando de dar clave de todo este asunto.
René Lesato.
¿Qué pasa en René Lesato?
René Lesato, pues, es un lugar, un enclave mágico, en el que se puede decir que hay varios hechos históricos, sucesos, acontecimientos históricos y misteriosos, pues que tienen su unión en Gex-le-Château. Por un lado, era la antigua Redae, era un famoso condado visigodo, cuando los visigodos, antes de asentarse en España, estuvieron asentados en el sur de la Galia, de Francia. Y ahí, pues, vivía un príncipe dentro de los poderosos, de sangre pura de goda, pues estaba sentado en Redae, que es la actual Gex-le-Château. De hecho, la actual iglesia está construida sobre un antiguo castillo medieval de época visigoda.
Doy un pasito más en la historia. De repente el abad, no recuerdo cómo se llamaba.
Bergen Saunier.
Saunier. El abad Saunier, era para ver si te lo sabías, ¿eh? El abad Saunier de repente se hace rico de la noche a la mañana y hay dos teorías. O encontró un tesoro o la propia iglesia, o encontró datos que demostraban que la iglesia católica había montado toda la historia de la religión católica sobre mentiras. ¿Qué fue? ¿Qué crees de las dos cosas?
Yo creo que ambas. Vamos a ver, yo sí me canso de decirlo y tengo a mi amigo, a Rafa García, estaba sentado allí muchos años, ha vivido, es el que más sabe de que le se ató con una diferencia brutal, incluso lo discuto.
No lo tienes que presentar porque igual hacemos un programa desde allí.
Pues vamos a ver, ahí se unen dos nexos. Yo para mí, pudieron ser ambas perfectamente. Lo que sí tengo es una cosa clara. En el 506, con toda sorpresa, los francos, los merovingios, derrotan a los visigodos en la batalla de Buil. Y les expulsan directamente. Les expulsan a la Septimania francesa y es cuando pasan a España. Fue una derrota sorpresiva y pilló a todos por sorpresa. Eso era Redae, uno de los condados más poderosos de los visigodos. Y ahí había una plaza fuerte visigoda. Ahí, de haber enterrado, lógicamente había el típico, según contexto de la época, príncipe visigodo enterrado con su ajuar. Ajuar, tesoro. Sí, entra dentro lo posible ese famoso tesoro imperial que expurgaron de Roma en el año 410 y pudo ser una parte de él, con todas las joyas, todo lo que ello conllevaría, pero yo estoy convencido que eso, por un lado, tuvo que ser. Otra, ese asentamiento es tan sumamente antiguo que podía haber un archivo histórico. Lo raro es que no haya un archivo histórico de la época, de muchos años. Ya en la historia general de Languedoc, de Vicky Baiset, ya recogen una ingente documentación de esa zona y de lo que es todo el amidito del Languedoc. O sea, que tampoco es descartable.
¿Que encontrara un tesoro o que encontrara también?
Que ambas cosas.
Ambas cosas.
Ambas cosas.
Damos un poquito más, ¿vale? No sé si... Yo creo que se va entendiendo. Yo que ese día falté a clase de historia, me lo estoy enterando. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Un paso más. Tiene que ver con el Grial. 900-137-137, por si queréis preguntar. Y es un placer que estéis con nosotros.
El enigma del Santo Grial es uno de los grandes misterios del cristianismo. El secreto que esconde ejerce una fuerte atracción sobre los amantes de la historia oculta.
El Santo Grial es generalmente identificado como el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. Una copa en la que José de Arimatea recogió unas gotas de su sangre.
Pero para muchos es también una búsqueda hacia la perfección personal, aunque una corriente mucho más polémica afirma que en ella se escondería el secreto de Jesucristo y de un posible linaje mesiánico.
Miles de griales se reparten por todo el orbe cristiano. También infinidad de cuencos, platos, bandejas y piedras han sido identificados como griales célticos, bizantinos, britanos, francos, germanos o visigodos.
Pero la única realidad es que después de siglos y cientos de investigaciones históricas, nadie puede asegurar qué es el Santo Grial y cuál es el secreto que guarda. Su verdadero significado permanece oculto. Y las distintas identificaciones posteriores solo han servido para aumentar la confusión.
Hablaros del Grial e intentar descubrir su significado es nuestra próxima intención.
Algo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos. Pero antes otra pregunta. Dicen, ¿María Magdalena era la hermana de Lázaro? No la prostituta, sino María de Betania.
Yo es que creo que todas esas son la misma, ¿eh?
¿Sí?
Sí, son distintas denominaciones de la misma mujer.
¿Y era prostituta?
Yo lo de prostituta no está demostrado, ¿eh? Ahí está la mano de la iglesia. Yo creo que vamos a ver, si el oyente quiere investigarlo, solamente se tiene que fijar en la cronología, cuando empiezan a aparecer los datos de esa famosa prostituta, que paradójicamente a lo mejor viene del siglo IV, después del concilio de Nicea, es cuando empiezan a aparecer esos datos sobre si era prostituta o no lo era.
Ya.
Yo ya le dejo la línea por ahí. Pero la cronología histórica fundamental, y esa dará cuenta, vamos, la verdad sale por sí sola.
Vale, hablemos del Santo Grial. ¿Qué era el Santo Grial? Hemos esbozado aquí algún...
Buena pregunta.
¿Eres un experto?
Uno de los mayores misterios de la historia del cristianismo, en la actualidad.
¿Montado por alguien o también estaba el coleguita este que entró ahí para decir...?
No, el Santo Grial es real, nace de unas... fuentes históricas originales de las llamadas obras del Grial, el Circo del Grial, lo que era literatura medieval del siglo XII, finales del XII, segunda parte del XII, principios del XIII. Y tenemos que diferenciar dos partes muy claras. ¿Cuándo surgen las historias originales del Grial? Uh-huh. Cuando digo originales, son historias que por su singularidad, su contenido, su lugar de aparición, son obras que se ven que son totalmente originales al analizarlas. Y luego, pues después de el ciclo de la Vulgata y ya con la muerte del rey Arturo de Sir Thomas Malory, el siglo XV, todo lo que ya viene después.
Bien, y de tu punto de vista, con los estudios que has hecho, que ya digo, yo me he estado un poco alucinando en el libro porque das datos de muchos sitios. ¿Qué crees que podía ser el Grial? Realmente, bueno,
lo que sí tengo claro es lo que no es.
Espera, no lo digas todavía. Significado, ¿qué significa Grial? ¿Esa copa donde Jesús tomó? Es decir, ¿cómo etimológicamente significa eso o tiene otro significado?
Se pueden encontrar orígenes etimológicos, pero es que estamos en la misma. La etimología es que encuentras orígenes para todo lo que quieras. Yeah. No, para mí no es una línea de investigación fiable, es una línea más. Lo fundamental es cuáles fueron las historias originales del Grial, dónde aparecieron, cuáles eran sus contenidos, qué decían, qué explicaban sobre el Santo Grial. La realidad histórica, vamos a ver, es que tanto la primera, que fue la obra de Chrétien de Troyes, el cuento de Perceval, el cuento Grial de Perceval, no da una explicación de lo que es el Grial. Lo presenta como un misterio, lo presenta como un secreto. Luego pueden aparecer muchos estudios históricos que lo identifican con una lanza, que lo identifican con tal, pero lo que hay que ir es a la fuente original. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque pasa exactamente igual con lo que hablábamos antes, con los evangelios. Ha llegado un momento que se ha desvirtuado tanto esa historia, que lo que hay que hacer es que el que quiera investigar y analizarlo con rigurosidad, tiene que ir a las obras originales. Ya. ¿Qué no es? Está muy claro que una copa.
No es una
si
copa.
Tú me preguntas lo que ya sé que me quieres preguntar, sabemos que hay una historia original de sobre el Santo Grial, que es original y que habla del Santo Grial como la sangre real de Jesucristo
y de
su descendencia.
¿Cómo? ¿Sí?
Sí.
¿Eso dónde está recogido?
En el Gran Sangreal.
Ya.
Ahí es una obra que, sí, realmente lo complicado, porque claro, esa obra en la época de la Inquisición tuvo que alimentar muchas hogueras. Pero están fechadas dos manuscritos. Uno en lo que es en Francia y otro el que es, bueno, es una pequeña adaptación de la obra en francés al inglés, que se llama Saint Graal. Uh-huh. Pero digamos que la original es francesa también. Porque las historias originales del Grial son francesas, no inglesas.
Ya. Es decir que, según datos históricos, el Grial lo que no era un cuenco, era todo eso que nos han contado, sino sangre real.
Sí, se...
¿Sangre de Jesucristo?
Lo que sí te puedo decir es lo que no es.
Ya. ¿Sangre de Jesucristo?
Habla de Jesucristo y de su descendencia. O sea, habla de un linaje de Jesucristo. Y el propio autor anónimo, lógicamente anónimo, porque si llega a dar el nombre hubiera alimentado alguna pira inquisitorial, habla de esa descendencia de Jesús y que él sí era descendiente de Jesús. Ya. Estamos hablando de la primera parte del siglo XIII.
La Iglesia entonces coge todos esos datos que no hablaban de, o que decían esta serie de cosas, y los acalla, los quema, los... ¿no?
Sí, luego coge y adapta su historia al Santo Grial en el ciclo de la Vulgata.
¿La adapta?
Claro, la adapta. El noble ya no era, el Santo Grial ya se olvida, era una copa. Una copa que tiene origen en la historia del Grial de Robert de Borón, que es el primero que habla de la copa de José Arimatea, que llegó con unas gotas de sangre a Inglaterra. Luego tenemos el monasterio de Glastonbury, cómo aparece por arte de magia y enlazan las tumbas del rey Arturo del siglo VI que murió, pues aparecen inexplicablemente en el siglo XII y enlazan la historia con la historia del rey Arturo y Ginebra, y etcétera, etcétera.
Es decir, ¿nos han engañado?
Hombre, no diría engañado. Digamos que la Iglesia en aquellos tiempos tenía mucho poder. La Iglesia en aquellos tiempos lo que no podía concebir era que si ellos manipulaban una historia, iba a llegar el siglo XXI y en 13 minutos tú te podías enterar si en Jerusalén aparece una obra nueva, un documento histórico de la época de Jesucristo. En 13 minutos tú te enteras. Uh-huh. En aquella época, manipular una obra en Constantinopla, por ejemplo, para ellos resultaba inconcebible que se pudieran enterar en Inglaterra de que esa obra había sido manipulada.
Ya. 2:56. Te vuelvo a preguntar. ¿Y si la Iglesia sabe ahora todo esto, la Iglesia de ahora, por qué no corrige esos errores? ¿O quieren seguir manteniendo que el grial...
Es complicado el tema. Es complicado el tema porque también buscas, encuentras la posición del papado actual, de los obispos, del cardenalicio. O sea, es que... que ellos tengan ahora que corregir algo que lleva, se cometió el error hace 1700 años, se ha ido, lo único se ha estado siendo contumaz, perseverando en el error encima, y que tenga que llegar ahora y después de 2000 años retocar todo eso, la verdad es que no podría. Yo creo, para mí la Iglesia Católica se desmoronaría por sí sola.
Ya. El grial que hay en Valencia, el que hay en Piedrafita, ahí cerca del Bierzo, ¿eso qué es? No existe. No son buenos en los
montajes. Me estás apretando a base de bien, ¿no?
Queda un minutito antes de la noticia y luego te dejo descansar.
El cáliz de Valencia. Uf, no voy a hablar porque le echa una mano a otro compañero con una investigación sobre el cáliz de Valencia. Digamos que lo único que tiene de la época sería el cuenco, que sería una piedra tallada, que sí podría ser del siglo II, de aquella región de Jerusalén, de Tierra Santa y tal, pero bueno, luego lo demás es de época musulmana, etcétera, etcétera, y bueno... En Andalucía tiene un privilegio. Levantas una piedra y te salen jarrones de época fenicia, siglo X antes de Cristo.
¿Y qué quieres decir con eso?
Que no puede ser real, en ningún caso.
Ya. ¿El de Piedrafita? ¿Del Cebreiro?
Es que no... No, el cáliz como copa se cae por su propio peso. Podríamos analizarlo y es que se cae solo por su propio peso. Ya. El Santo Grial como cáliz.
¿Y René Satou tiene algo que ver con toda esta historia?
Es que sigue siendo un nexo. Es que es muy complejo. Pero ya no René Satou, todo lo que es la zona. Sigue, es que es muy complejo. Un libro no te da para eso, ni un trabajo de investigación. Ni ocho.
Ni un programa. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa. Una mínima pausa, llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Recordar el programa especial de mañana, tenemos una experiencia de regresión, dicen que si existen otras vidas podemos ir hacia atrás en ellas, mañana lo vamos a demostrar aquí con público en directo. 900-137-137 nuestro teléfono, en la segunda parte unos datos más de esa dinastía, si los reyes de ahora tienen que ver con esa sangre real, nos hablaremos de la cueva de las mil momias, informaciones y mucho más, nos perderé la segunda parte de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Fran Contreras ya tiene preparada su sección, hay mucho todavía para contaros, enseguida volvemos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco y seis minutos en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco, la primera edición. Recordar que mañana tenemos programa especial. Vamos a hacer una experiencia de regresión en directo. Si queréis escucharlo, dicen que uno puede ir hacia atrás en las vidas pasadas. Va a ser interesante. Daremos a conocer también al ganador de esa habitación 712 en el Castillo, Parador de Cardona. Y habrá otras cuantas sorpresas. 900-137-137 en nuestro teléfono. Ahí podéis preguntar lo que queráis. Nuestro primer tema nos está hablando del Santo Grial y de la estirpe real y de los merovingios. Tratamos de sacar conclusiones, ¿vale, Carlos? Hay gente que te está dando leña muy enfadada. Cuando hablamos de temas de religión es curioso, ¿sabes? Cómo se levantan las pasiones, ¿eh?
Sí, a veces te critican por cosas que ni tan siquiera se han mencionado, pero bueno.
Bueno, conclusiones. Decías que la sangre real, por lo menos hay datos históricos de que eso existe. ¿Quién serían los descendientes de Jesucristo si es que se puede seguir la pista? ¿Los reyes, los borbones, los merovingios?
Yo creo que estamos en las mismas. Han seguido caminos diferentes. Ahí el tema entre los merovingios y la descendencia de Jesucristo se lió por, como hemos ya dicho, este personaje Pierre Plantard. Ahí se lió. Entonces, se lió, aunque en Francia ya no se hace caso a esta historia desde hace muchos años, porque esto ya todo se demostró que era todo falso, mediados los 90 del siglo pasado. Fuera, pues como va con el lógico retraso, todavía está tardando un poco. Pero digamos que son dos caminos distintos, dos misterios distintos. Uno serían los que buscaban un reconocimiento a los descendientes de aquella dinastía merovingia, intentaron darle legitimidad de alguna manera, y qué mejor manera que esta, y otra historia sería aquellas fuentes de época que sí pueden hablar de una descendencia de Jesucristo.
No hay datos de quién podría ser. Habías dicho antes que se había hecho un estudio y había un personaje que había dicho que él sí era descendiente de esa sangre.
Descendiente de merovingio, sin duda.
Merovingio, sin duda.
Los hay. Los hay y más de una línea. Desciende la dinastía Guillemite, la dinastía de Toulouse, la dinastía Trencavel. A través de la dinastía de Toulouse, la descendencia llega hasta nuestros días. Uno de los últimos personajes sería el eminente pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec.
Sí.
Sí. Y esos llegan hasta nuestros días, pero estamos en las mismas. Hablas de la supervivencia de la dinastía merovingia. La descendencia de Jesucristo, aunque sí hemos encontrado alguna fuente histórica que habla ya en la época medieval, no hay ese nexo directo con la dinastía merovingia, no está.
No está, ya. ¿Y la dinastía merovingia tiene que ver algo con los reyes, los borbones?
Los borbones tendrían más que ver, serían descendientes indirectos o por línea materna, que en aquella época no estaba reconocida, de los merovingios. Ellos eran descendientes directos de la dinastía Pepinide, de los Meire du Palais, que eran como una especie de chambelán de Parancio, que luego, una vez derrocaron, consiguieron derrocar a los merovingios, se hicieron ellos con la monarquía. El más representativo, pues aparte de Carlos Martel, pues evidentemente tenemos al gran Carlomagno.
Ya, qué líos había en la historia, ¿eh?
Uf.
Tratamos de sacar conclusiones, porque terminamos. ¿Hay alguien a quien le ha interesado ocultar parte de la verdad?
Ocultar hay mucha. Cualquier persona que no la desprestigie, que cualquier cosa de estas salga a la luz, o los datos reales. La Iglesia Católica, ya por muchos temas, ya no por este concreto, pero la Iglesia Católica en este como en otros ha metido la pata una detrás de otra.
Ya.
Y hubiera sido muy fácil solucionarlo, vamos.
Priorato de Sion, ¿es cierto que existió?
Y está demostrado. Además, está demostrado por el propio que sacó toda la luz, que fue Pierre Plantard. Le metieron en juicio en el año 1996, y delante de un juez, cuando el juez ya le amenazó directamente, demostró que todo era falso, y la documentación que habían depositado en años sucesivos en la Biblioteca Nacional de París, que ya te doy en primicia, que ya no está en la Biblioteca Nacional.
¿No? ¿Dónde está ahora?
Porque era destruida, porque es eran recortes de prensa, opúsculos, documentación totalmente falsa.
Si fuéramos conspiranoicos, pues se podría pensar que, bueno, a lo mejor se ha dicho que todo eso era mentira para ocultar realmente que hubo un grupo tan potente como el Priorato de Sion.
Es que el último gran maestre, que por eso le saltó todo en las manos y le metieron a juicio, pues al parecer el último gran maestre en aquella época había presentado a un tal Roger Patrice Pellat, que era la mano derecha de Mitterrand, cuando la época toda vinieron todos los grandes escándalos y le investigaron a él. Y solamente por el hecho de Pierre Plantard cometer esa imprudencia, pues quisieron investigar si era real toda esa historia. Y ahí fue cuando se mostró que todo era mentira, era falso.
Toda la mentira. Dos preguntas de los siguientes y te despido. Un comentario. ¿Santo Grial es lo que llaman la piedra filosofal?
la piedra, el lápiz exilis que aparece en Parcival, eso lo llaman Grial, ciertamente, pero igual que llaman Grial a esa piedra, la llaman también, hablan de una dinastía del Grial, de una estirpe del Grial, de un castillo del Grial. Sería algo más asociado al Grial, no tendría por qué ser el Grial. Ahí entraríamos en lo mismo, en que habría que investigarlo todo, porque ahí aparece el lápiz exilis, esa piedra tan famosa que aparece en el Parcival de Wolfgang von Eschenbach, lo presentan como la cita que la vamos, la transcripción íntegra que habla Wolfgang es de la piedra también es el Grial.
Ya. Una pregunta del teléfono. La Iglesia Católica ha recogido toda esta serie de documentos y los tiene en el Vaticano guardados y no los quiere dar a la luz.
Hubo un gran problema. Napoleón se llevó gran parte del archivo secreto.
¿De la Iglesia?
De la Iglesia. Hay una parte y otra parte no está. Ya no se sabe. El archivo secreto de la Iglesia, solamente uno o dos privilegiados en el mundo han tenido el privilegio, valga la redundancia, en entrar y poder acceder a lo que les han dejado.
¿Y dónde lo llevó Napoleón? ¿Dónde lo guardó?
Eso quisiera saber yo, porque no sería por ganas de investigarlo.
Terminamos. Simbaya, en Zaragoza, dice: un cura o sacerdote dudó de la sangre del Santo Grial y se quedó muerto en el momento. Lo enterraron en el altar. Ten cuidado con lo que vas diciendo, a ver si te va a pasar algo, ¿eh? Dos y doce en las Islas Canarias. Terminamos. Carlos, un placer.
Ha sido un verdadero placer. Espero
que hayas disfrutado del programa. ¿Alguna forma de insultarte, ponerse en contacto contigo, decirte cosas, aportarte datos? ¿Se puede?
Sí, hombre, sí.
¿Tienes alguna dirección o que quieras dar o algo?
Sí, mi dirección de correo electrónico.
Vale. Ahí, si queréis consultar datos históricos sacados de un trabajo de mucho tiempo...
Además,
que tratan de aportar
más las críticas que...
Sí. Bueno, pues prepárate. Tomar lápiz y papel y enseguida os damos esa dirección. Vale, ¿cuál es?
ccajigal@hotmail.com.
Sí, de facilito.
Ah, sí.
C de Carlos, C de Cajigal,
las dos con G de Gerona.
@hotmail.com. ¿El trabajo que estás haciendo ahora de qué va?
Uno de los que estoy haciendo, pues es también algo así inédito y trata sobre los visigodos y el héroe Pelayo. El héroe de Hispania y que es uno de los más menos conocidos en la propia historia española.
Gracias por desenterrar la historia y ir a las fuentes y dar los datos concretos para que tratemos de entender esta historia tan así, tan rara, porque es curioso lo que te decía antes. Yo voy a internet, cojo los reyes merovingios o una mentira, empiezo a tirar de ahí y estoy basando mis fuentes de información sobre algo que no es cierto.
Internet tiene el valor que tiene, es un instrumento más. No hay que decir, la verdad es para algunas cosas es muy interesante y muy válido, pero no se puede, en internet cualquiera puede poner lo que sea,
desgraciada o afortunadamente. Y si queréis saber más, un libro editado hace mucho tiempo, no está haciendo promoción de él, El Grial Secreto de los Merovingios, ahí lo buscáis y sacáis datos interesantes. Gracias, te veo prontito, buen viaje, saludos a la
Muchas
gente del Bierzo, a tu
todo.
Madre, a los mineros, nuestro apoyo, te veo prontito por aquí, ¿vale?
Un gracias. Placer.
Música que pone nuestro compañero Rubén de Felipe. 314 en las Islas Canarias. Nos vamos enseguida con Fran a contaros otras historias. Tenemos datos de la cueva de las mil momias e información de algún sitio donde vamos a estar. Escuchad.
Abre tu mente. Un mundo único te espera.
Más citas, más posibilidades de estar juntos. El punto geográfico es Albacete. Será final de este mes, en breve. Rafael Campillo nos da información. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Por aquí andamos liados con el tema, como siempre.
Bien. Creo que ha habido novedades de gente que se ha incorporado al Congreso. O bueno, vamos a empezar por el principio. Día del Congreso. ¿Se llama el segundo Congreso de Vida Después de la Vida?
Tercero. Vamos a la tercera edición del Congreso Vida Después de la Vida, que se va a celebrar los días 30 y 31 de octubre en el Palacio de Congresos de Albacete.
Palacio de Congresos de Albacete. Un sitio súper espléndido, con capacidad para bastante gente, ¿verdad?
Sí, podemos juntarnos hasta 1,000 personas allí. Ojalá que sea así, porque como bien sabes, pues todo el dinero va a ir destinado a proyectos con niños que tienen necesidades especiales, bien sea por el terremoto de Haití, no víctima del terremoto, uh-huh. o también niños y mujeres víctimas de la guerra en Uganda, que uh-huh. están haciendo un hospital allí.
Ya, bien, gente que va, ponentes que van a estar.
Bueno, pues va a venir Kim Puk, que es embajadora para la paz de la UNESCO y que se hizo famosa tristemente por la foto que dio la vuelta al mundo sobre la guerra de Vietnam. Y bueno, pues nos va a hablar un poco de su experiencia y bueno, de lo que, la importancia que tiene el perdón, ¿no? Y luego, aparte, por supuesto, vas a estar tú también, como no, eso para, tenía que haber empezado contigo, pero bueno, vamos a empezar por las señoras primero. También va a estar María Isabel Eraso, ¿sí? estará también Paloma Navarrete, Horacio Ruiz, Daniel Chumillas, Bianca Adwell y Pedro Andrés Pej, que va, se va a ser el encargado de dar pues una serie de conciertos a lo largo de, uh-huh. del Congreso.
Bien, 20, 30 y 31 de octubre, Palacio de Congresos, tercer Congreso Vida Después de la Vida. ¿Formas de comunicarse, de tener más información, de reservar plaza?
Sí, hay una página web ¿sí? que es www.seminarioalbacete.tk.
Sí.
Y bueno, pues ahí viene toda la información de los ponentes, cómo hacer las inscripciones, etcétera, etcétera.
www.seminarioalbacete.tk. Te dejamos porque vemos que están sonando todos los teléfonos a pesar de las horas. Sí. Estará el espacio en blanco. Vamos a realizar el programa en cara al público para que veáis cómo lo hacemos. Esa noche en la que cambia la hora y ahí estaremos compartiendo con todos vosotros en Albacete. Será un placer. Rafa, seguimos en contacto y seguimos informando, ¿vale?
Seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta
un
luego.
Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Fran Contreras quería que le cambiáramos la sintonía de entrada a su sección y ahí sí está de contento. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Suena bien.
Vamos a escucharla. Pero lo que luego nos preguntáis es de Gianni, un... no sé dónde es, argentino.
Creo que sí.
Músico argentino.
Y bueno, es una de las músicas clásicas tópicas, una de las de los tótem del misterio, ¿no? La primera vez que la escuché era en un vídeo realizado por Fernando Jiménez del Oso.
Genial ese vídeo.
Dedicado a un medium pictórico que se llamaba Gasparetto. En una serie que se emitió en esta casa, en Televisión Española, Busca el Misterio. Y aparecía Gasparetto en trance, moviendo sus manos con la pintura al son de estos golpes de tambor, ¿no?
Déjame que lo escuchemos un poquito. Bueno, pues esta partida ahora va a ser la sintonía de entrada, ya que la querías, ¿vale? De tu sección.
Gracias.
Cuéntanos, ¿de qué vamos hoy?
Bueno, sacamos del archivo de misterios un caso olvidado, uno de esos grandes casos de la ufología que tuvo lugar en un tiempo de sequía divulgativa y de investigación. Un episodio olvidado que tuvo lugar en la vieja y sabia Extremadura hace más de 30 años, hace casi 30 años, 29 años. Yo no sé si catalogarlo como fenómeno forteano o fenómeno relacionado con el mundo de los ovnis. El ovni de Torrejoncillo. Vamos a ponernos en antecedentes. Un 6 de septiembre de 1980... en la finca Cuatro Cuartos, en Torrejoncillo, Cáceres, en esa finca había unos guardeses, Benito Salgado y su hermano Martín Salgado, y su madre, Celia Lázaro, estaban a las 2 de la tarde, terminando de recoger, bueno, pues los restos de la comida, se habían echado a tumbar un rato en la cama cuando escucharon un estruendo, como el sonido de un avión. Tanto Benito como Martín salieron al exterior, escuchaban ese estruendo, no veían nada y de repente aparece un punto de luz en el cielo, un punto de luz que se va agrandando a medida que se va acercando hacia ellos sobre los cerros. Tenía forma triangular, como de cono, incandescente, parecía una bola de fuego. Según su testimonio, los tres testigos, tanto Celia Lázaro como Benito Salgado como Martín han fallecido, bueno, Martín sigue vivo, perdón, Benito y Celia siguen, fallecieron, describieron aquel cono como con unas dimensiones espectaculares, 50 metros de alto por 100 metros de ancho, que iba recorriendo los cerros y que corría hacia donde ellos estaban. Bueno, presas del pánico, cuando aquello prácticamente estaba sobre esa casa donde hacían las funciones de guardas y donde tenían una serie de cabras, salieron corriendo. Y así lo describían, así lo hemos rescatado del archivo, a las cámaras de televisión española ese momento.
Y por aquí vino un gato de fuego y por aquí otro, y ahí arriba se juntaron y saltó el camino de Palacio Cebollosa.
Cuando hemos venido, ha hecho todos esos recorridos por ahí, hemos visto como el monte está cortado, hacia aquí abajo también, está todo cortado ahí el monte, y al llegar aquí, se ha hecho dos partes, una se ha ido por ese y la otra por ahí. Al llegar al alto ese, se ha vuelto otra vez a juntarse los dos, y luego al llegar un poquito más para allá, se ha vuelto a abrir, se ha hecho dos cachitos, y luego sigue por ahí, las encinas por abajo. No hay nada que dicen que están quemadas por arriba, secas.
Duró una hora o cosa así. A las 2 estaba lavando y ardiendo y a las 4 ya no ardía.
Una luz que se separa en dos y que quema incluso las encinas por la parte de arriba.
Empieza a acercarse a ellos, presas del temor y del miedo, se alejan de la casa corriendo, a regañadientes, Celia, además, porque no quería moverse de su hogar, y ven como aquella bola incandescente, que iba a casi, bueno, dos palmos del suelo, con un movimiento continuo, con un movimiento inteligente, se empieza a acercar a su casa. Ellos se alejan hacia un cerro y pueden ver cómo esa gran bola de fuego, cono incandescente, empieza a arrasar todo lo que había allí. Y así lo recordaban, y ahora te doy más detalles de este caso.
Vino por aquí un ramal y ahí el chozo ese que teníamos ahí, pues se quemó con el queso, con toda la ropa que teníamos y todo ahí. Perfectamente, y todo se quemó. Pues aquí había un corralillo de unos cerdos, y cuando hemos venido de aquí a casa, lo hemos encontrado quemado de ahí para allá todo.
Y la gallinita pues estaba aquí, y ahí estaba el gallinero, y cuando vinimos estaba ahí la fuerza de la gallina, ahí atrás toda asfixia. Que yo no la anduve aprovechando, bueno, es que no se podía aprovechar. La guardesa se llevó una gallina o dos me parece que se llevó, y no las fui a comer para que aquello corta. Nosotros las cogimos aquella noche y las tiramos para ir para de la casa esa grande y para allá, y para ahí se consumió. Ni las zorras tú no venías por ellas.
Las zorras no se lo querían comer, gallinas muertas, pasto.
Desde ese cerro ven como esa bola, esa lengua de fuego que se había dividido en dos para esquivar la casa, al volver a ese cobertizo, a su hogar, lo que descubren es que las gallinas están completamente asadas, sin plumas. Los cerdos que había en el cobertizo están literalmente abrasados. Una perra estaba muerta, con orificios de algo fulminante que le había caído encima, incluso con sus cachorros. Un gato aparecía con una oreja amputada y semi-muerto. Un gato que además luego se hizo famoso en los días posteriores en la prensa porque acaparó las primeras fotografías del extraño suceso. Los bidones, grandes bidones de gasolina de 200 litros que tenían al lado del cobertizo, aparecían estrujados como cuando estrujamos un vaso de plástico con la mano. Los cristales de las ventanas estaban fundidos. Las piedras...
¿Cómo la gasolina no se incendió?
estaban vacíos, estaban agujereados y como estrujados, como cuando cogemos un vaso de plástico. La maquinaria agrícola que había al lado de la casa para alimentar el ganado había sido lanzada 40 metros del lugar de donde estaban. Las botellas de cristal estaban retorcidas. Los cristales, como te decía, de las ventanas de la casa, sin las maderas estar quemadas, estaban fundidos. Habría más detalles incluso, ¿no? Las alambradas de la finca quedaron fundidas como con pequeñas bolas metálicas. Las maquinarias, como te he dicho, estaban lanzadas. Las plantas aparecían quemadas en sus raíces, no en la parte superior, e inclinadas en el sentido de aquel cono incandescente que había arrasado. Bueno, la situación fue realmente alarmante. Había casi 25 hectáreas incendiadas por aquella masa incandescente que había aparecido de la nada con ese sonido estruendoso como de tormenta, como si fuera el sonido de un avión, y que había desaparecido en el aire tan misteriosamente como había aparecido, que había sido visto por diferentes personas, como se supo luego en otros pueblos de la comarca. Acudieron al cuartelillo de la Guardia Civil de Torrejoncillo, avisaron a la Benemérita y hasta la finca acudieron cerca de las 4:15, 4 de la tarde, 4 miembros de la Benemérita acompañados por el que era jefe de puesto, Antonio Royán. A ellos se le sumaron efectivos del cuartel general de Coria y miembros de la extinción de incendios de Icona. Acordonaron la zona, aquello debió ser un pequeño Roswell a lo español. Incluso fueron acompañados por varios vecinos para apagar ese fuego, y entre aquellos vecinos se encontraba un periodista, el primer periodista que dio la noticia, que era corresponsal de Radio Nacional de España.
Compañero nuestro.
Pedro José Yerpes. Y así nos contaba lo que se encontró en esa finca.
Vamos a escucharlo.
La verdad es que aquello era, pues eso, digno de verse y de comprender lo que había ocurrido sin que hubiera habido desgracias personales. Me encuentro un terreno que está desolado por completo, que está en muchos sitios quemado. La copa de las encinas estaban totalmente arrasadas, el gallinero que tenía la familia Benito había sido totalmente... Es que parece imposible que la tela metálica estuviese deshecha como si fueran los granos de una soldadura, y aquello parecía imposible. Los cristales de las botellas, los culos, hablando mal, de la botella, estaban también deshechos, de la temperatura que habían mantenido, estaban como deshechos. Había círculos, que eso me llamó muchísimo la atención, círculos como de metro y medio de diámetro, como si hubiera caído una gota ardiendo, y se había quedado, pero círculos perfectos.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Ya me tienes en ascuas. Déjame que mandemos saludos a Paula, que nos escucha desde Buenos Aires. Besos a la gente que nos escucha ahí en Argentina y en toda Latinoamérica y en todas las partes del mundo fuera de este país, y a todos los de este país también. Me tienes en ascuas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría?
Nadie sabía lo que estaba pasando. La realidad es que se formó un gran revuelo, tal revuelo que hubo un expediente atestado bajo el número de orden 17/8/1980 y el titular: incendio de extrañas características en terrenos de la finca Cuatro Cuartos en Arroyo Molinos. Allí en Torrejoncillo se armó un gran revuelo. Y Manuel Núñez, vecino de la localidad extremeña, nos lo recordaba así, Miguel.
Bueno, pues yo me enteré, no fue aquel día, me enteré a los pocos días, y un amigo mío y yo nos acercamos a la finca a conocerlo. Conocíamos a la gente que vivía en ella, estuvimos hablando con ellos y nos contaron que habían pasado miedo. Esta es la palabra, miedo, porque un fuego, un ruido, un estruendo enorme, parecía un de esos aviones caza, el ruido que sintieron, y de momento empezó un fuego que empezó por una parte por la izquierda de la casa y otra por la derecha, y que él llamó inmediatamente, el que ha fallecido, Benito, llamó a su madre inmediatamente y la levantó para decirle que peligraba la vida. Después se presentaron por allí la Guardia Civil, pero aquí en el pueblo al principio la gente se hablaba de que eso, según le cayó algún aparato y empezó a arder aquello, pero la verdad es que allí vimos aquel día, cuando estuvimos mi amigo y yo, vimos botellas como retorcidas, que a qué temperatura habían estado sometidas, como cuando hacen el cristal, vemos lo que recuerdo yo de aquel día, nada más.
¿Qué era, un ovni? ¿Era un meteorito?
Lo que no era era ningún meteorito.
¿No?
Lo que no era, no, porque bueno, el informe que te acabo de decir, bajo la orden 17/8/1980, en ese informe afirmaba que eran 15 hectáreas quemadas, que no se halló resto de meteorito alguno, que el fuego era selectivo, porque esquivaba a las personas, que iba a unos palmos del suelo.
Esquivaba a las personas.
De hecho, uno de los pastores que ayudaron a salir a la familia Salgado de su cabaña se topó con esa lengua de fuego, abrazó a sus vacas y a él le esquivó. Fuera lo que fuese, era inteligente, tan inteligente como que se dividió en dos para rodear la casa y no a dañar a las personas. Aparecían cortes perfectos en el terreno producidos en sus giros, donde estaban las quemaduras. La tierra por donde pasó estaba abrasaba dos palmos por debajo de la tierra. Fuera lo que fuese, se especularon con muchas cosas. Se especularon con que fueran bombas de napalm, esa masa gelatina que a veces se deja caer y que rebota para luego quemar todo. Imposible, porque era toda una zona de pasto, no podía ser una bomba de napalm. Se especuló también con que fuera una bomba de fósforo blanco. Pudo cobrar importancia esta teoría, porque cuando es lanzada caen pequeñas gotas, al igual que ocurrió con el caso del ovni de Torrejoncillo, pero lo cierto es que aquello, fuera lo que fuese, llegó a derretir cristales como el mármol y cristales como o minerales como el cuarzo. Juan Gil Montes fue uno de los geólogos que acudió al lugar de los hechos para recoger esas piedras, bueno, y determinó que en muy pocos minutos aquellas piedras habían sido sometidas a más de 1700-1800 grados en muy pocos minutos. A día de hoy sigue sin explicación lo que ocurrió. Y Pedro José Yerpes, corresponsal de Radio Nacional de España, profesor, así nos lo recordaba Miguel.
El origen está sin saberse, porque por muchos estudios que se hicieron en aquella época no se ha llegado a decir, pues el origen del fuego de la finca Cuatro Cuartos fue debido a esto. No ha sabido nadie decir qué fue lo que ocurrió para que aquello, en fin, se extendiera como se extendió. Pero yo tuve en mi poder, porque se lo llevaba a los muchachos del instituto, yo daba clases en el instituto, de los trozos de cristal, los trozos de alambre, cómo es posible que la temperatura que tuvo que haber en ese momento para hacer lo que hizo con la alambre, con los cristales, en fin, que fue algo. Después que ocurrió esto, pues en fin, acudieron de todos los sitios, porque hubo geólogos, hubo biólogos, hubo personal de la Junta, en fin. Pero la verdad es que a ciencia cierta no se sabe lo que ocurrió.
Pues me dejas como estaba. Bueno, más preocupado.
Bueno, te puedo decir que no es el único caso de...
Te iba a preguntar, ¿había habido más casos de estos parecidos?
1977, Zaragoza, Sierra de Moncayo. Un ovni abrasa un cementerio. Funde las cruces, funde las verjas. No es el primer caso ni el último caso de abrasiones. Y ocurre como ocurre en tantos casos relacionados con el fenómeno ovni. Son absurdos. Un caso marcado por el absurdo, en el que las contradicciones son aparentes y que parecen obedecer a razones que por el momento se nos escapan o que no acertamos a comprender, ¿no? Uno cuanto más se adentra dentro del fenómeno ovni, menos sabe. El ovni de Torrejoncillo.
Te gusta tu sintonía, ¿eh?
Me pone la piel de gallina.
¿Has vivido otras vidas?
Puede ser. Seguramente sí.
Mañana.
Y no habré sido bueno, ¿eh?
No ha sido bueno.
Como seguro.
Me decían a mí en México, güey, tú no eres bueno. No ha sido bueno.
Lado oscuro.
Mañana, si quieres, nuestro invitado te puede hacer esa regresión y saber qué hay. Gracias, Fran. Nos vemos mañana.
Un abrazo.
A seguir investigando.
Sé feliz.
Igualmente, 3:35, seguimos adelante. Esto es Radio Nacional de España. Yo creo que estamos ya en tiempo de GMDS, que os preguntarán qué programa escucháis. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Acordaos para decírselo. Nos vamos ahora hasta un lugar mágico. Nos preguntaban si las momias las utilizaban para hacer polvo. Escuchar tiene que ver con una cueva, la cueva de las mil momias.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Volamos hacia las Islas Canarias, ese lugar lleno de embrujo y leyendas.
En los últimos tiempos han surgido noticias que nos hablan de su historia, de sus orígenes.
Unos cuantos investigadores han dado con la pista de lo que se creía era tan solo una leyenda.
Nos referimos a la Cueva de las Mil Momias.
Un lugar donde reposarían restos de la historia que servirían para aclarar un poco más los orígenes de un pueblo mágico y desconocido, los Guanches.
En los próximos minutos os damos más datos de la leyenda y de esa fabulosa Cueva de las Mil Momias.
Seguimos viaje, nos vamos hasta un archipiélago muy querido para nosotros, las Islas Canarias, donde nuevos descubrimientos dan idea de una historia bastante desconocida. Nos vamos a poner en contacto con Juan Francisco Delgado. Buenas noches, Juan Francisco.
¿Qué hay, buenas?
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí un poco para explicar este aspecto que también incluso para los canarios ha sido también, los ha cogido un poco de sorpresa, también bastante desconocido. ¿Sí?
Sorprendente, ¿verdad? Eres el editor de La Cueva de las Mil Momias, un trabajo de Antonio Tejera, David Galloway, Daniel García y con prólogo de Alberto Vázquez Figueroa, en el que narráis el descubrimiento de una cueva sorprendente, ¿no?
Pues sí, esta cueva, el único dato que existía era del famoso ilustre don señor Viera y Clavijo del 18, donde Viera y Clavijo no hay sino una referencia que le habían avisaron a él en 1762-63, hay una duda ahí en un año de diferencia porque en cuanto a la fecha de descubrimiento de la cueva, que le avisaron de que se había descubierto el panteón de los antiguos descendientes del Valle de Güímar y tal. Entonces, solamente hay una frase que dice: en un risco saliente del barranco de Erques de acceso sumamente difícil, y ahí se han vuelto locos generaciones y generaciones en búsqueda hasta y nunca han encontrado nada.
Ya. Sí, dime.
Perdóname. No, simplemente lo que pasó fue que nosotros nos hemos dedicado a recopilar y entonces la chispa saltó cuando un día yo buscando toda la biografía de Viera y Clavijo, pues él cita a otro autor, un tal Pregón, francés, que de ahí saca un grabado que se había dibujado de la cueva en principio de las mil momias, donde se ve un guanchito vestido de pieles enseñando un personaje al 18 a la cueva de las mil momias. ¿Qué pasó posteriormente? Que ese grabado era copias de copias y no tenía buena calidad porque es la portada del libro. Entonces, Viera y Clavijo hace referencia a este pregón, la casualidad que en la biblioteca no figuraba en los libros catalogados, hasta que un jefe de servicio dice: contra, y me suena que está en la cámara acorazada abajo en la parte de documentos no catalogados. Cuando vamos, descubrimos el libro de pregón que estaba el grabado más original, que de ahí quizás posiblemente muchos lo tomaran. Y a partir de ahí salimos, cierra la puerta, es con unas cosas que pasé que estaban para nosotros, cierra la puerta la mujer, nos va, se va el catedrático y yo, y en ese momento entra un chico que trabaja en la parte documental y dice, mira, acaba de salir el catedrático y Juan Francisco ahí, que son todos amigos, ¿no? Dice, ah, sí, sí. Dice, no, vinieron a sacar una foto ahí para el tema este de la cueva. Es mi mujer, que dice, ¿qué me dice? Si yo llevo trabajando un montón de tiempo en esto de la cueva. Y por la noche le envía, porque él tenía el email del catedrático, le envía lo que él había descubierto y se quedó loco el catedrático. Y entonces hay que meter a este hombre también como cuarto autor, yo le llamo el cuarto elemento, que aparecía así de rebote, y es el que encontró el documento que no se había relacionado con el contenido de la cueva de las mil momias, que ya dejó de ser leyenda y mito, y ahora la cueva de las mil momias está justificada porque tenemos un documento de Ancheta y Alarcón, donde hay una cita, y dice que una tarde, hablando de Guanches, tal, y comienza a describir el personaje que entró, un tal Luis Román, y que tuvieron que encender 200 hachones de tea para ver el contenido de la cueva de las mil momias. Cuando yo comencé a leer aquello, los pelos se me pusieron de punta. Inmensa cueva esa para encender 200 hachones de tea para ver el contenido de la cueva. Entonces comienza a describir que parte de la techumbre se había caído y dice a continuación, y una de las momias, la mejor conservada, se metió en un cajón y se envió a la corte. En este caso se refiere a la corte de Carlos III, y es la momia que están reclamando actualmente algunos parlamentarios, que está en el Museo de Antropología, y esa, después con otro cruce de documentos, también hay un mercader inglés en Cádiz que dice la llegada de una momia en un cajón, etcétera, que va para la corte. Entonces, con lo cual ya ha quedado documentado que la momia que está en Madrid, en el Museo de Antropología, salió de la cueva de las mil momias, en concreto del Barranco de Er, que es el límite entre Fanny y Wimmer.
Juan Francisco, sabemos entonces que ya no es una leyenda, sino que la cueva existe. Está situada cerca de Güímar, dices.
En el límite entre Fanny y Güímar, sí.
Fanny y Güímar, el Barranco de Erques.
Barranco de Erques.
Curioso nombre, ¿eh?
Sí, la verdad que ahí también en el libro se le ha buscado por expertos en el tema de la lengua, se ha comparado con el tema del bereber del norte de África, etcétera, porque los aborígenes pues proceden de esa zona del noroeste de África. Y se le han encontrado algunos términos como lugar abierto, pisoteado, lugar de paso, después algunos también tierra rojiza, etcétera. Y bueno, pero sobre todo es que este barranco de Erques, justo en el entorno donde creemos que puede estar la cueva, se llamaba antiguamente, desde el 16-17, Barranco de los Muertos. Entonces, toda esta documentación es la que hemos dirigido nosotros por escrito y por registro de entrada al Gobierno de Canarias y al Cabildo para que analicen todos esos datos que nosotros hemos encontrado en documentación para ver si por fin pues se puede dar con la cueva de las momias vacía, llena o que se encuentra a la mitad, ¿no?
Ya, o sea que sabéis que la cueva existe, sabéis más o menos dónde está, pero todavía no ha sido localizada.
Exactamente. Ahora, como dice el otro, tienen el papel de investigar, porque desde hace ya pues un mes y medio tienen esa documentación, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y bueno, ya ellos incluso ya han tenido una reunión ya con ellos y están muy interesados, y yo creo que van hoy con los métodos nuevos de georradar, etcétera, y procedimientos geofísicos, y yo creo que por lo menos intentar ya que tenemos un poco el entorno más posible, pues localizado. Y sobre todo hay otra cosa muy curiosa, no sabemos si es coincidencia, además nosotros lo hemos puesto en una de las páginas de una entrevista a Daniel García, que es uno de los autores, pero lo quisimos poner como una entrevista porque un mes y medio antes del libro entrar en imprenta, Daniel se da cuenta, una tarde con una chica de astrofísico, saca una foto a un risco saliente donde hay unas cazoletas y canalillos realizados por los antiguos aborígenes, y entra en un programa de astronomía, la constelación Can Mayor y la estrella Sirio, y se cuadra al 100% eso realizado por los guanches con la constelación Can Mayor. Es decir, yo la primera vez que había oído, no tengo desconocimiento del tema de astronomía, cuando entro y él me da los datos de qué es la estrella Sirio y qué es la constelación Can Mayor, pues me quedé un poco alucinado, porque Sirio se identificó con Anubis, dios de la Yacá, que hacía de guía de los muertos, y Anubis inventó el arte de embalsamar y era el señor de los ritos funerarios. Con lo cual, más cerca creemos que estamos, si eso no es casualidad, sino que fuera verdad, de que efectivamente esa zona y ese entorno es donde posiblemente pudiera encontrarse la cueva de las mil momias.
Uh-huh. Está relativamente cerca de esas pirámides de Weimar. Y bueno, estás hablando...
Está alejado, las pirámides están dentro del valle, y esto está saliendo del valle en dirección más hacia el sur, en dirección ya a la comarca de Agache, ya en dirección hacia el municipio de San Isidro.
Ya, pero a mí me refería que, bueno, ahí están cerca, sí, no, relativamente cerca... Corto. Esas pirámides que también parece ser que representan un mapa estelar en la Tierra, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay muchas controversias con respecto a eso. Lo que está claro es que muchos del tema del astrofísico y gente experta en eso, pues le dan un contenido. Hay otros arqueólogos que dicen que simplemente eran pues majanos, pero de amontonamientos de piedra, pero lo que está claro es que sea de una manera u otra, tiene un valor etnográfico tremendo, ¿no?, el tema.
Hablando de la cueva de las mil momias, ¿por qué se llama así? Porque hay, se supone que hay más de mil momias, que hay mucha cantidad de ellas.
Exactamente, mil, en aquella época eran muchas. ¿Qué conclusión hemos llegado nosotros? ¿Qué hemos unido, una especie de puzzle, otros varios documentos más, tres más al menos, donde... La cueva se descubre o se da a conocer en el 18. El 18 es el siglo de la Ilustración, el siglo de los descubrimientos científicos, el siglo de un poco de los espolios, porque también hay documentación de que en Egipto y en otros lugares donde hay momias también se utilizan, unas veces hasta para betú, otras veces para el polvo de momia, para incluso porque se les metió a los ingleses aquí de productos medicinales, pero nosotros creemos... que tenemos, aportamos ahí en el libro otros documentos de un Thomas Nicholas en el 16, de otros personajes, de otros comerciantes en el 17, que hablan de unas cuevas funerarias de 500, de 450 momias en el valle de Weimar o en el término municipal de Weimar. ¿Y qué creemos? Que posiblemente se refiera a la misma, pero que en el 16 y el 17 es como decir el cementerio donde está enterrado mi abuelo y tatarabuelo, todo el mundo le tiene el respeto. Ahí nadie hablaba porque era como una cueva que todo el mundo era como respetada. Pero en el 18 comienza el afán de curiosidad, comienzan los viajeros a interesarse, comienzan el afán de sacar las momias y el espolio, y entonces es cuando se da a conocer realmente al exterior. Pero nos falta más por investigar la documentación, pero esas otras cuevas sepulcrales de 450 y 500 momias que hablan otros documentos que los aportamos, posiblemente se refieran a la misma, pero que en siglos anteriores no se daba esa importancia. Y luego la primera parte del libro es un poco un libro un poco curioso, porque nosotros no sabíamos que era pionero hasta que don Alberto Vázquez Figueroa, pues después yo ya fui a Madrid y me di cuenta en la Casa del Libro y en otras librerías importantes que no existía ninguno, porque la mitad del libro es en papel brillante, en color, que es la parte científica, demostrando con documentos que eso es cierto, y la otra mitad es una novela. Es una novela donde un comerciante pues viene, que vino buscando la cueva de las mil momias, pero no dice en qué isla, y entonces hace un recorrido por todas las islas y contando sus peripecias y contando sus aventuras de lo que le sucede, ¿no? Y bueno, es curioso, es pionero en España por tener esas dos partes un poco muy bien señaladas, con lo cual el lector va a ver claramente de que eso es cierto, y la otra parte es la más de ciencia ficción.
Juan Francisco, es curioso, ¿se pueden relacionar las momias estas con las momias egipcias o no tiene nada que ver?
Vamos a ver, hay un capítulo, incluso el catedrático lo puso, yo creo que con intención, es relacionado a la diferencia entre las momias canarias y las egipcias. Yo creo que la gente, cuando ahí en la península, el libro salió al mercado aquí el día 1, apenas varios días, el día 1 de octubre, y en la península va a llegar más aproximadamente distribuido sobre el día 7 o el día 8 de noviembre, más o menos esa primera semana de noviembre, va a llegar ahí. Entonces se va a distribuir a través de una distribuidora y creemos que bueno, la gente va a ver claramente la diferencia. Las diferencias son apreciables una vez que uno lea el contenido claramente, ahí lo podrá ver en la forma, a la hora de embalsamar y a la hora de las creencias, etcétera. Pero bueno, está claro que si el embalsamar en Egipto era por una creencia determinada, el embalsamar también aquí, la creencia es un poco parecida. Son ritos, son creencias del más allá, de la inmortalidad, etcétera, y yo creo que por ahí hay un lazo de unión. Después hay unas diferencias en cuanto al tratamiento y en cuanto a las técnicas de embalsamamiento, por supuesto, pero yo creo que hay un hilo conductor, eso está claro.
Es curioso también porque hay unos cuantos anexos en el que se dan datos de los hallazgos de momias en las diferentes islas, y hay muchas más momias encontradas en Tenerife que en el resto de las islas, ¿no? Qué extraño.
Pues sí, hay de las siete islas Canarias, aunque siempre ahora está de, hay que nombrar también la Graciosa, porque ya tiene una cantidad de habitantes considerable. De las islas Canarias, las tres islas donde hay el tema relacionado con la momificación es la isla de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
¿El resto no hay?
En el resto no hay. No hay constatación del tema de la momificación. Entonces, en la isla de Tenerife, por supuesto, que es donde más se hace unos cuadrantes de los pueblos y los lugares que a lo largo de los siglos el catedrático hace una síntesis bastante buena de la recopilación de todas las momias que unas están en el museo y otras, la mayoría, han salido fuera. A Argentina, unos casos, a Madrid, otras, y a otros lugares del mundo que han salido, sobre todo en el 18, por el tema de la expolia. Ahí, por ejemplo, en concreto en Gran Canaria, pues se nombran algunas momias que están hoy en Argentina, en La Plata, ¿no? Y bueno, que yo creo que es un trabajo curioso. Y luego se nos ocurrió, hay una parte que digamos que es intermedia, está la parte científica, donde se aportan documentos de que la cueva existió, que el contenido de la cueva, y luego a mí se me ocurrió de hacer entrevistas. Hay un apartado que son entrevistas a siete personas que hoy algunas han fallecido, pero por sus descendientes que hemos hablado, que estuvieron buscando la cueva de las mil momias. Y entonces ahí se cuentan relatos que ayudarán, yo creo que también, a estas instituciones que ya tienen el escrito, para un poco hacer un sondeo o incluso entablar conversación con esas personas y sus descendientes de relacionado, a ver si le pueden aportar pistas, ¿no?
A punto de terminar, Juan Francisco, es curioso, nosotros hemos estado muchas veces allí en la isla de La Palma. Recuerdo un día andando por esos montes, alguien nos dijo que conocía una cueva donde había momias. Estuvimos en la puerta y estuvimos viendo. Hay todavía muchas familias que conocen el paradero de momias y no dicen nada.
Pues sí, fíjate tú que uno de los entrevistados, hay una frase que todavía me ha quedado loco. Y entonces cuando le digo, mira, ¿y tú conoces esto? Porque me han dado referencias que me entreviste, pues que hable contigo, referente a este tema. Y dice, todavía no es el momento de que salga nada.
No me digas.
Entonces, ¿sí? A mí empecé a darle vueltas a la cabeza días y días, ¿por qué decía él? ¿Por qué él comentó esa frase? Todavía no es el momento. Lo que está claro, hay dos cosas, que efectivamente hay gente, de la misma manera que en la novela, en el primer capítulo, se dice que se encomendó a un grupo, el Consejo Tagoro de los Guanches, que es donde se reunían, decidió encomendar a un cabrero con un rebaño de cabras vigilar la cueva de las mil momias, pero a continuación, al día siguiente, manda a otro, más arriba, vigilar a este cabrero por si acaso que se fuera, como decía el otro de la lengua, y matarlo para si revelaba el secreto de la cueva de las mil momias. Lo que está claro es que era un secreto bien guardado y que en algún texto se hace alusión a un médico que por unos favores que había hecho, los descendientes de los Guanches lo llevaron, y además se comentaba bajo pena casi de muerte aquel que revelara el secreto de la cueva de las mil momias. Hoy está claro, evidentemente, que posiblemente algunas personas, incluso en uno de los entrevistados, que actualmente uno de los alcaldes ahora pues ya tiene un papel importante, que es el alcalde de Fania, que tiene una labor ahora para ver si ese entrevistado tiene una pista, por lo que da a entender. Entonces, a ver si logra convencerlo. Pero está claro que hay mucha gente que puede tener pistas, pero también es verdad que hay otros muchos que se valen, como dice el talismán, yo tengo para que esté todo el mundo detrás de esto, ¿sabes? Que yo sé, pero es para tener a todo el mundo detrás de él, pues adulándolo en caso, o para tenerlos mareándolo, porque a él le encanta. Pero es verdad que existen algunas familias y algunas personas que sí pueden tener claves y no quieren, por tradición, siempre se ha hablado de ese tema.
La cueva de las mil momias, ya se sabe que existe, falta encontrarla físicamente y estamos detrás de la pista. Gracias, Juan Francisco, avisarnos si la encontráis,
Sí, yo creo que a toda la gente de la península que quiera esperar hasta el día 7-8 de noviembre que llega a todo el territorio peninsular, pues si quieren pueden entrar en las 3W, lacuevadelasmilmomias.com, mil con letras.
Última pregunta, ¿crees que Canarias es tan mágica por esa fuerza telúrica, o porque hay bases extraterrestres, o porque ya es mágica de por sí?
Yo creo que es mágica de por sí, lo que sí sé que siempre aparecen cosas nuevas, y la ubicación, eso de estar en un lugar estratégico, contacto con Europa, África y América, yo creo que lo que la convierten a lo largo de los siglos, pues tiene todavía mucho que descubrir. Todavía saldrán cosas nuevas.
¿Sí? Seguro que sí, va a dar sorpresas. Te lo agradezco. Gracias por haber estado para darnos la noticia y seguiremos estando en contacto, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Terminamos, concluye esta primera cita del Espacio en Blanco. Mañana tenemos dos horas más, de 2 a 4, con un programa especial hablando y practicando las regresiones. Y hemos de pedir disculpas. Hemos tenido multitud de personas que han querido venir, sumarse a esta experiencia. Teníamos un cupo de plazas, la tenemos cubierta. Si no nos hemos puesto en contacto con vosotros, lo sentimos, en esta ocasión no vais a poder estar con nosotros. Pero tranquilos que habrá más programas especiales con más prácticas y podréis venir. Disculpas, ojalá tuviéramos un sitio mucho más grande, pero ya podréis estar con otros en otro momento. Y los ganadores han sido Raúl Quintana, de ese concurso que teníamos, Raúl Quintana de Burgos, Paqui Matáis de Valencia, no sé si lo digo bien, Vanessa Martín Soto de Pamplona, Alfredo Pérez Tavio de Lanzarote y Juan Fernando Neira de Murcia. Nos pondremos en contacto con vosotros y os haremos llegar ese regalo, ese libro, para premiar vuestra fidelidad y el estar ahí con nosotros en Radio Nacional. Disfrutar de este otoño que ya tenemos encima. Cuidado con las lluvias y los vientos por ahí arriba, que dicen que van a ser duros. Y os esperamos mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Estaremos preparados para vivir una experiencia única. Queremos demostraros que existe una vida más allá, más anterior, y que se puede llegar a ella. Ricard Gurú estará con nosotros y ya veréis, va a ser fascinante. Y con la invitación a que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional de España, nos despedimos deseándoos lo mejor. Y os dejamos un poquito nuestra mejor música hasta las 4. Cuidaros, ha sido un placer.